Buenos días, mis queridos hermanos. Quiero darles saludos de parte de Elisa y Carlos, o Carlos y Elisa. Hemos estado dos semanas maravillosas con ellos ahí en Santiago. Y realmente ha sido una experiencia muy buena para nosotros y para ellos. Ellos escuchan las prédicas de aquí los domingos en la noche. Entonces es muy bonito. Yo estando allá también escuché la prédica. Entonces es bueno que ahora hay tanta tecnología para estar más unidos. Vamos a abrir la Biblia ahora en el capítulo 8, como ustedes ya lo vieron. Y vamos a seguir toda esa sección desde el versículo 21. Ahora, nosotros vamos a terminar, recuerden que Génesis tenemos planificado hasta el capítulo 11, hasta terminar el capítulo 11. Sin embargo, el domingo 27 deberíamos terminar en el capítulo 11, pero vamos a terminar la próxima semana, porque el 27 es domingo de resurrección y queremos predicar sobre la resurrección de Cristo. Entonces, por eso hoy me voy a tomar un poco más de la siguiente lectura, y esto es también para los dirigentes de las células. Me voy a tomar un poco más, ya no voy a predicar solamente hasta el 17, sino voy a predicar hasta el final del capítulo 9. Entonces, para que ustedes tengan eso en mente. Vamos a ver tres cosas bien importantes aquí. La primera es que la naturaleza humana pecaminosa no va a mejorarse jamás. Eso es lo que vamos a ver como primer punto. El segundo punto es que Dios está preocupado y ha estado siempre preocupado de que su ley revele el poder pecaminoso que hay en el ser humano. Y el tercer punto es para los creyentes que tienen la naturaleza espiritual, que estén conscientes de que todavía está vivita y goleando la naturaleza pecaminosa. Entonces, de esos tres puntos vamos a ver. Echemos entonces la mirada al versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En este texto vemos que el Señor percibe un olor agradable, un olor grato. Es como que si ustedes se acercan aquí a los lirios, ustedes van a percibir, no sé si ustedes perciben desde ahí, pero los que están adelante pueden percibir un olor agradable. Ahora, ¿qué era el olor que le llegó a Dios? Si ustedes notan en el versículo 20, quiero que todos se concentren. En el versículo 20 está la causa para percibir ese olor agradable. ¿Qué era ese olor? ¿De dónde venía? Del holocausto que Noé apenas salió del arca, lo dirigió al Señor. Él llevó en el arca animales limpios, animales puros, animales sin mancha, porque quería ofrecerlos al Señor. Y cuando Dios mira que una persona está sacrificando al Señor, sabe que necesita ardientemente de Dios. Cuando una persona mira a Jesucristo como su holocausto, presentando a Jesucristo en la cruz al Señor, usted es recibido como justo, declarado justo delante de Dios. Entonces, toda ofrenda pura y limpia llega al Señor como un olor agradable, porque esa persona reconoce que necesita hacer cuentas con Dios, que necesita realmente reconocer delante de Dios que puede fracasar porque carga la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando esto vio el Señor, la actitud de Noé, Noé no era un hombre autosuficiente, como ustedes saben, caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Dependía del poder de Dios, no de su propia fuerza. Eso era lo que le hizo a Noé un hombre justo. Fue declarado, así como Abraham, contado como justo, aunque intrínsecamente era un pecador. Pero la bendición que recibió Noé es que siempre estaba consciente de que dentro de él había un poder destructivo y que solo Dios podría llevarlo por este caminar en la tierra a salvo y no quedarse muerto en esta tierra. Esta era la actitud que tenía Noé. Entonces aquí encontramos a un hombre que reconoce sus necesidades espirituales. Apenas baja del arca, todo nuevo, todo extraño para él, pero la primera cosa que hace es levantar un altar y traer los animales puros que él llevó para ofrendarlos al Señor. Cada vez que nosotros ofrendamos, recuerden Romanos 12 dice que cada uno de ustedes deben presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué significa? Que cada día queremos morir a nuestro gobierno de nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro poder destructivo que está en nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver es que este olor hizo que Dios tome una decisión. ¿Qué decisión tomó Dios? En el versículo 21. Hizo que tome una decisión. Nunca más voy a destruir en esa forma masiva al ser humano. Dios va a seguir juzgando a los pueblos, a los individuos, a las naciones, pero nunca más voy a destruir al ser humano. ¿Y por qué está haciendo esa aclaración? Porque Dios añade, porque el ser humano es, ¿qué es? Malo. El ser humano es malo. Y aquí tenemos nosotros que... Yo me siento un poco mal por los hermanos que están de pie. Por favor, aquí hay asiento adelante. Venga. No se quede allá. Hay bastante espacio ahí también. Ahora, esta verdad que el ser humano es malo, ustedes saben que es una verdad que la humanidad ha tratado todas las épocas de la historia de decir lo que es exagerado, que no es correcto, que el ser humano no es malo. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Vamos a repetirlo de nuevo, el versículo 21 dice, en la mitad del versículo 21 dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón, es decir, adentro, en la intencionalidad del hombre es malo, desde su juventud. Ahora, la emancipación, la evolución social, ahora dice que ya el ser humano no es malo. O sabemos más de Dios que Dios, o tenemos que hacerle caso a Dios. Ahora, una de las cosas que más lleva a la destrucción a todo ser humano es ignorar el poder destructivo que tenemos cada uno adentro. Eso es realmente un fracaso cuando uno lo ignora. Ustedes saben que si están haciendo una suma de algunas cantidades, usted es un negociante y está haciendo una suma larga, pero ya cuando falta la última cantidad de sumar, usted se da cuenta que se equivocó en la primera. ¿Qué sería éxito? ¿Tratar de enmendar al final o borrar y empezar de nuevo? Esto es lo que Dios quiere que nos demos cuenta, que nunca olvidemos que hay una falla garrafal en la realidad humana. Pero cada vez que la sociedad dice, no, tenemos ya la fórmula para solucionar ese problema, ese es el momento donde la sociedad va a caer. ¿Por qué? Porque no considera el veneno mortal que está adentro. Si usted está picado por una serpiente y de pronto usted empieza a sentir los primeros síntomas y dice, no, todo va a pasar. Es mucho mejor estar consciente de que hay veneno adentro y acudir inmediatamente para solucionar el problema. Eso no es progreso, solamente decir, no, no pasa nada. Aquí el Señor quiere revelar a toda la humanidad que yo no voy a volver a destruir, porque la verdad es que hay gente como Noé que yo percibo un olor agradable. Y ese olor agradable viene porque él reconoce sus necesidades espirituales. El éxito está siempre en que las personas reconozcan sus necesidades espirituales. Si eso no lo hacemos, voy nomás a mencionar brevemente, cada vez que una sociedad deja de reconocer el pecado, esa sociedad empieza un declive de inmoralidad sin precedentes. Yo, cuando alguien me pregunta cómo le fue en Chile, yo siempre respondo muy bien, pero he aprendido algunas cosas, que Chile en inmoralidad va 20 años más adelante que nosotros, pero nosotros estamos yendo no muy a la saga. ¿Por qué dijo eso? Porque es un impacto cuando uno llega a ver allí que el pecado se ha institucionalizado y ya no se llama pecado. Por ejemplo, los niños son dioses, pegan, maltratan a los papás, los abusan, los insultan. Era terrible. ¿Por qué? Porque es una sociedad que ya no existe pecado. Dice aquí, son malos desde su juventud. Y creo que hay que analizar bien esa palabra. Nosotros sabemos que el Señor está mencionando en el contexto bíblico que es malo desde el nacimiento. Entonces, cuando una sociedad no considera que hay un problema, empieza un declive, pero garrafal. Empieza a irse al fondo. Por eso uno de los grandes pensadores en el pasado, porque este problema hubo en el pasado, él dijo, el momento que nosotros dejamos de ver el pecado como una realidad, nos volvemos incomprensibles. No sabemos cómo entender los grandes crímenes, por ejemplo. No podemos entender tales y tales cosas. Porque no hay cómo entender si uno dice, ya hemos evolucionado tanto que estamos libres de aquello. Entonces, miren ustedes aquí, encontramos a Dios tomando eso de decidir ahora juzgar por cada cultura, por cada pueblo, por cada individuo. Ya no va a hacerlo masivamente. Eso es lo que encontramos aquí. Quisiera que ustedes sepan que hay cosas fundamentales en la doctrina cristiana que necesitamos estar bien seguros para no caer. Y esta es una de esas, que la realidad del pecado, el ser humano intrínsecamente no puede cambiar. Ya vamos a ver cómo es el cambio del ser humano. Intrínsecamente está ahí guardado. Miren ustedes que Jesús no cambió ese mensaje. Vamos a abrir ahora Marcos capítulo 2. Quiero que abran en esa cita, Marcos capítulo 2, y vamos a ver el versículo 21 y 22. Esto es lo que dijo Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, lo que vemos aquí es que en el tiempo de Jesús, los fariseos pensaban que pueden resolver, solucionar el problema del pecado interior. Ellos estaban convencidos. Y por eso Jesús atacó más duramente a ellos, porque lo que terminaban haciendo terminaban en un fariseísmo sin precedentes, en una hipocresía, pero increíble. Porque no reconocían que aquellos que diezmaban aún de su jardincito, diezmaban la menta, el eneldo, la pimienta, ellos se olvidaban de la misericordia, del amor, de la justicia. Reconociendo así que la religión externa puede cambiar la realidad interna. Y por eso Jesús atacó durísimo a los fariseos. Él ni siquiera, ustedes ven un ataque directo a las prostitutas y cobradores de impuestos, como se les llama en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos ya reconocían sus necesidades espirituales, sabían que eran pecadores, pero aquellos que estaban ignorando. Por eso una sociedad que ignora esta realidad está yendo hacia el caos. Es muy importante que reconozcamos que esta es una de las doctrinas principales que todo creyente tiene que saber. Si usted está parchando un parche nuevo en un vestido viejo, ahora ya no tenemos esa realidad. Ustedes saben que todo el mundo bota y coge otro nuevo y es más fácil. Pero antiguamente, yo me recuerdo, yo crecí con dos pantalones y la verdad es que teníamos que parchar. Y normalmente cuando ya ponía el parche mi mamá alrededor, empezaba el problema porque lo de alrededor era viejo y peor se rompía. Y eso es lo que dice el Señor y lo mismo está diciendo en el Antiguo Testamento. Créanlo que la realidad interna del pecado no se puede cambiar. Por eso ustedes han escuchado aquí tantas veces, el ser humano es un pecador que debe mejorarse y es falso, pero el ser humano es un rebelde que tiene que morir, eso es verdad. Ya vamos a ver que el cambio que recibe el ser humano no es cambiando intrínsecamente su realidad, sino muriendo a esa realidad y eso es muy diferente, eso vamos a ver en el punto número 3. De ahí que es importantísimo, hermanos, que el Señor se ha preocupado siempre que el ser humano esté claro de esa realidad. Ustedes han visto el apóstol Pablo en su tiempo, cuánto esfuerzo hizo para que la iglesia crea de verdad que tiene un problema que no hay cómo solucionarlo, que solamente Cristo puede solucionarlo. Tenía tantas veces el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos se pone como un ejemplo. Él llega a decir al final del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esta realidad de muerte? Nadie. Por eso dice, doy gracias a Jesucristo, que Él es el único que ha puesto sobre esta realidad su justicia y por eso soy aceptado por el Señor. La única situación del creyente es que soy contado como justo, aunque intrínsecamente no sea justo. Entonces es muy importante, hermanos, por eso el apóstol está tantas veces mostrando cuál es el oficio de la ley. ¿Cuál es el oficio de la ley? Sacar a la luz el poder pecaminoso. El oficio de la ley no es cambiar al ser humano. La ley condena, todo el tiempo condena y ese es su trabajo. Porque mira lo que está adentro, nos hace ver lo que está adentro. Dice, yo no conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y cuando vino la ley, apareció todo tipo de codicia en mí. Cuando el reflejo del carácter de Dios, que es su ley, viene a mi vida, ¿qué sale a la luz? Toda la realidad potente que hay adentro. Eso es muy importante, hermanos, que sepamos que la ley tiene una misión, es hacernos ver. Y por eso aquí sigue el mismo paso del Evangelio. Miren ustedes en el capítulo 9. En el capítulo 9 aparece lo que se llama la pena de muerte. Ahí es donde Dios aprueba la pena de muerte. Todos se van a asustar, pero es Dios quien aprueba la pena de muerte. ¿Y esto por qué nos asustamos? Porque vivimos en una cultura donde ya no hay pecado, donde todos necesitan derechos, porque si ya tienen los derechos, ya se arregla la condición humana. ¿Sí me explico? Cuando no hay pecado, solo se necesitan derechos. Nada más. Aquí miremos en el capítulo 9. El versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es muy importante que nosotros veamos todo eso. En casa pueden ustedes leer todo eso. Ahí cuida de no matar por matar a los animales, de no matar hasta un animal que mate a un hombre va a ser juzgado. Pero vamos al hecho que Dios está queriendo que haya una, para decir así, un orden social, algo que les recuerde siempre al hombre que usted es un pecador, que si usted hace algo, por eso ahí prohíbe comer animales con sangre. A mí me encanta a veces la parrilla, la parrilla está con sangrecita, pero el Señor dice mejor que no. ¿Y por qué? Porque dice, porque hay un asunto moral adentro. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Entonces, por eso el Señor recomienda aquí fuertemente, si alguien mata, tiene que ser hecho justicia. Aquí se levanta por primera vez, para decirlo así muy claro, el poder político. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Cuál debería ser el papel del gobierno? Como dice en Romanos 13, ¿cuál es el papel? ¿Castigar al que hace el mal? Simplemente eso es el papel del gobierno, castigar al que hace el mal, al que infringe la moral absoluta. Pero si en una cultura ya no existen absolutos, realmente se va a empezar a desdibujar todo. Por eso ahora se dice que basta, hemos avanzado tanto en esto, que basta con educación, que es muy bueno, que basta con igualdad social, que es muy bueno, pero ya está arreglado el problema de adentro. Y no, el Señor no dice así. El problema de adentro es un problema que no puede arreglar nadie. Así tengamos buena educación, es bueno. Así tengamos una distribución de la economía mejor, que es bueno, pero no quiere Dios que el hombre se engañe, que ahí ya está la solución. Porque el problema va a persistir. Ustedes van a ver sociedades, otra vez voy a meter a Chile, bien ricas. Oiga, pero hay bastante. Yo comí duraznos abridores en cantidades porque hay ricos duraznos. Produce tanto y todo, pero eso no ha cambiado. Usted sale a las 2:30 de la mañana y ve caminando a los jóvenes porque la marihuana es normal y porque las discotecas no cierran nunca. Obviamente cierran de día, pero de noche no lo cierran. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que el Señor está empeñado a que haya orden en la sociedad y puso al gobierno para castigar lo malo. Y por eso algunos se asustan diciendo aquí, ¿por qué instituyó Dios la pena de muerte? Porque realmente quiere mostrar que hay que reconocer la profundidad del pecado. ¿Saben que cuando alguien dice, no, ya no, vamos a suponer este pequeño ejemplo? Digamos que yo soy policía y el ladrón se arrodilla delante de mí y me dice, pero toda mi familia está sufriendo. Y yo como policía tengo compasión y le digo, vete. Esto es lo que hace tanto daño. Yo puedo hacer eso como pastor, pero no como policía, porque Dios me ha dado un trabajo de castigar al que hace lo malo. Si tú eres padre y tu hijo le dice a tu madre, perdón, a tu esposa, dice, eres una tonta, ¿qué tienes que hacer tú? Sacar la vara y darlo, porque no va a cambiar. El mal no se cambia, el mal solo se cambia con la muerte del único santo y justo. Por eso mostró Dios que no nos mata a nosotros, porque para redimirnos tenía que matarnos, pero tuvo que matar. Por eso mucha gente no entiende la gracia de Dios, dice, ah, entonces Dios es tan bondadoso que siempre nos perdona. Y la verdad es que así es, pero no ha entendido un ápice de qué costó a Dios la muerte del único que tiene la exilitud en el cielo. El tesoro del cielo es que controla el universo. La muerte de él estaba en crisis por ti. Entonces no nos asustemos cuando los gobiernos ahora a todo le dicen que el único problema que necesitamos es control social, distribución de la economía, aún el racismo quita rápidamente, que es bueno, pero que ahí está la solución, no está. Por eso, mis queridos hermanos, abramos bien los ojos. Todas esas cosas son buenas, pero no está ahí cómo extirpar la maldad interna. Ahí no está el secreto. Vamos al tercer punto. El versículo 18 en adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esta pequeña frase vamos a ver la próxima semana. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La segunda cosa dentro de la doctrina cristiana que todo creyente tiene que saber es que su realidad pecaminosa está allí, pero usted ha nacido de nuevo por creer en Cristo. Cuando usted puso toda su confianza en que su deuda le quitó su Señor, en que la condenación que él recibió, que era la muerte, lo libró a usted de la muerte eterna. Cuando usted cree que su sustituto fue suficiente para pagar sus pecados y llevarlo delante de su Padre y presentarlo como justo, esa fe le cuenta a usted como justo y le da la oportunidad de Dios mandar su Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús estaba en los cielos después de la ascensión, el versículo 33 del capítulo 2 de Hechos dice con toda claridad: y habiendo ya efectuado la purificación de nuestros pecados y sentado a la diestra del Padre, envió la promesa de su Padre, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo envió a la tierra. Todo aquel que es justificado tiene ahora ¿qué? La posibilidad de ser fecundado su corazón con el Espíritu Santo. Todo aquel que confía, recuerden bien esto, que confía no en su que se ha mejorado y por eso ya necesita ser aceptado por Dios, no en eso, sino que confía plenamente en que aunque es un malo por dentro, en Cristo usted está declarado en el cielo como justo. Esta persona declarada en el cielo justo, ¿qué tiene? Tiene la posibilidad ahora de ser fecundado su corazón con aquel Espíritu Santo que Dios, que Jesucristo mandó a la tierra. Ahora usted tiene dos naturalezas y esta es la segunda cosa que quiero que usted tenga claro para una doctrina sana. Primero, que usted es un pecador que no puede cambiar a esa naturaleza pecaminosa ni mejorarlo, pero segundo, que usted recibió por la fe, ¿qué? El Espíritu de su Hijo. Por eso dice Pablo, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, así de simple. No podemos decir esa persona es bien buena gente, es ateo y todo, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es un creyente. Puede actuar mejor que un creyente, eso es otra cosa. Pero la verdad es que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, la segunda cosa es que Noé, él tenía el Espíritu de Cristo morando en su corazón. Aquí en esta historia es importante que primero aclaremos eso. No era justo, ¿por qué? ¿Porque él era mejor que los demás? Por haber creído a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan a Abraham por qué fue justo? Abraham fue declarado, declarado como justo por creer a Dios que le dijo, mira las estrellas, tú vas a ser el padre de una nación que no podrás contar. Y él de 100 años, su esposa de 90, pero creyó. Eso lo declaró como justo y Dios lo usó a ese hombre. Entonces por la fe nosotros somos capaces de recibir la nueva naturaleza. Por eso el creyente es el más, para decir, incongruente, porque tiene dos naturalezas. Ahorita puede, para decir así, haber metido las cuatro patas y más luego está pidiendo perdón. Y algunos dicen, oye, pero ya deja de hacer eso mejor. Yo digo, no, porque esa es la verdad. Entonces, la segunda cosa, doctrinalmente hablando, es que tenemos dos naturalezas y con eso vamos a juzgar a Noé aquí, porque es muy fácil juzgarlo de otra forma. Ahora Noé salió del arca y entonces empezó toda una organización. Primero recuerden el olor grato de, de Noé porque era un hombre necesitado de Dios. Pero aquí parece que ustedes notan, no sé si ustedes notan igual conmigo en el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Parece, hay algunos comentaristas que dicen que viñedos no hubieron antes, pero que ahora sí había. Bueno, ellos explican un mundo de cosas, yo no quiero meterme, que antes la atmósfera era diferente, cosas así. De todas maneras, veamos a Noé. Noé tiene ahora un viñedo, sea que antes ya conoció el vino, o sea que nunca conoció el vino. De todas maneras, ¿qué pasó con Noé? Pasó lo que pasa con los creyentes cuando ceden al pecado. Pasó lo que pasa cuando Jesús dice, el que peca se vuelve esclavo del pecado. O lo que dice Pablo todo el tiempo, si tú cedes a tu naturaleza pecaminosa, ella te va a controlar. En otras palabras, si tú cedes a una concupiscencia, la concupiscencia te puede matar, te puede destruir. Y no podemos ocultar que a Noé le empezó a gustar el vino fermentado. ¿Por qué? Si no hubiese sido fermentado, ¿estaría botado ahí desnudo? Recuerden ustedes, el texto dice con toda claridad, no oculta nada. Por eso tenemos que confiar en la Biblia, porque la Biblia no oculta absolutamente nada. Aquí vemos a Noé desnudo, o sea, pasado una crisis en su vida. No es que solamente era un borracho que se quedó dormido, sino no sabemos qué nomás hizo. Pero lo cierto es que estaba desnudo. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros reconozcamos, aunque seamos creyentes por 20 años o 30 años, que reconozcamos que no tenemos que dejar de ser piadosos. ¿Qué significa la piedad? Es decir, que todo el tiempo vamos a estar, como dice Jesús a los discípulos que se durmieron. Recuerden que les dijo, a la verdad, el espíritu está siempre dispuesto, presto, pero la carne es débil. Y eso estaba hablando a sus discípulos. Y San Pablo habla lo mismo. Es decir, si una persona empieza a pensar, ahora yo ya soy mucho más, ya tengo la de mi naturaleza pecaminosa que sea parte de un huevo de avestruz, vamos a decir así. Ahora yo ya tengo la mitad. No, tiene enterita. Todavía tiene enterita. Eso tiene que reconocer que, vuelvo y repito, la palabra de Dios es explícita. La naturaleza pecaminosa está ahí vivita y goleando. Por eso cuando ustedes cantan, mi vida entera cambió, tienen que saber una cosa, cambió en que ahora soy declarado justo delante de Dios, pero conductualmente todavía está allí sintiendo mal, codiciando, envidiando, haciendo problemas a los demás, causando disensiones, está allí. Y por eso en la Biblia lo que nos manda Dios es a morir a la carne. En este caso Noé ya se dio cuenta, para llegar a este punto, ya se dio cuenta de que está siendo gobernado por una concupiscencia. Si saben, la concupiscencia es, simplemente se define así, he de tenerlo ya. Eso se llama una concupiscencia, he de tenerlo ahora. Entonces, cuando nosotros no atacamos la concupiscencia de acuerdo con el texto que vamos a hablar, vamos a quedar esclavos. Así sea un creyente, va a quedar esclavizados. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si yo les pido que alcen la mano, no lo voy a hacer? ¿Cuántos de ustedes siguen una telenovela y cuando no lo siguen se sienten frustrados y mal? Simplemente han cedido a su concupiscencia. ¿Cuántos de ustedes de verdad les gusta el vino? Calladitos, escondidos. No les voy a pedir que alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer más de la cuenta cuando saben que no deben comer? Y yo puedo seguir con la concupiscencia, pero ¿saben qué? Esta concupiscencia nos puede llevar a ser esclavos. Eso es lo que habla Jesús. Cuando uno es esclavo, es difícil salir. Y tenemos que admitir, quiero que todos sean conmigo conscientes, tenemos que admitir que el Espíritu de Dios siempre está revelando tus concupiscencias. Porque ¿qué está haciendo tus concupiscencias? Llevándote a la muerte prematura. Recuerden que la carne no está ahí para hacerte vivir 120 años. Ahora, tenemos que poner una cosa bien en alto de Noé. ¿Cuántos años vivió Noé? Es decir, que después de este incidente, vivió 350 años más. Es decir, que cesó a su vicio. ¿Sí pueden ver, cesó a su vicio. El vino fermentado, allí se quedó después de ese incidente. Tal vez luchó unas dos o tres veces más, no lo sabemos. Pero es bien importante que cada uno sepa que el Espíritu de Dios siempre a los creyentes, recuerden, tienen dos naturalezas, siempre les está revelando cuál es su concupiscencia. Pero ¿saben qué? Hay algunos que dicen, no, así soy yo. Por ejemplo, hablar demasiado. Esa es mi concupiscencia, hablar demasiado. Y a veces la gente dice, no, eso no es concupiscencia. Sí lo es, porque te está llevando a destruirte, porque tienes que empezar a arreglar, compensar, qué sé yo, un mundo de cosas. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de esta realidad. Por eso al terminar quiero que todos abran Romanos capítulo 8, para terminar ahí. Y vamos a leer los versículos desde el 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí, recordemos, está Noé. Noé está en estos versículos. Y nosotros estamos en estos versículos. Porque los que piensan solo en las cosas de la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, poco a poco un vicio o cualquier cosa nos va minando las fuerzas y llevándonos a la destrucción. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es decir, ser gobernados por Cristo, rendirse a Cristo. Por eso la UPC ayer hizo un lindo mural ahí y Mary Jane, yo digo. María Clara escribió ese eslogan, que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar, llevando siempre el pecado. Ese es el eslogan de la iglesia luterana. Siempre el ser humano creyente coge el pecado y lo lleva a la cruz todos los días. Porque ¿cuántos de ustedes viven todo el tiempo en el Espíritu? No estamos en esa condición todavía. Pero el Señor, ¿qué quiere? ¿Que ese sea un ideal o una realidad práctica? Él quiere que sea una realidad práctica, que todo el tiempo podamos vivir en Él, en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne siempre es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y miren ahí que dice, los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden. Por eso usted le aplica y le aplica la ley es para hacerle ver el poder del pecado. Pero si quiere que esa persona cambie, tiene que darle desafíos en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Cuando habla de la esclavitud al pecado, Él dice, pero si creen en el Hijo, si ponen su confianza en el Hijo los va a hacer completamente libres. Está hablando ahí sobre la verdad y dice que el único que puede hacernos verdaderamente libres es Cristo. Por eso, ¿qué hacemos con la concupiscencia? Tenemos que cogerlo por el cuello y ahogarlo. Tenemos que, si usted sabe que algo va a tener éxito hoy día, es que si nota que hay una concupiscencia, usted le coge por el cuello y le mata. Ese es su trabajo. Por eso, ¿quiénes son los que triunfan en la vida cristiana? son los que toman decisiones constantemente, decisiones morales en el nombre de Jesús. Así dice, así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Jesús apago esta telenovela. Sí, en el nombre de Jesús dejo tal cosa que estoy ya esclavizado. El único problema que debemos saber es que muchos creyentes piensan equivocadamente que pueden cambiar a su naturaleza pecaminosa y empiezan a trabajar arduamente con la compensación, con una actividad religiosa. Empiezan a, vamos a decir, a coger sus pecados y a coger sus mentes llenas de, vamos a decir, de envidia y empiezan a trabajar con eso. No, no van a poder hacer nada. Recuerden, no deben remendar un paño nuevo en un vestido viejo. No hay cómo. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que coger aquella concupiscencia y tomar una decisión. Por ejemplo, ya les he compartido esta entrevista al doctor Manrique hace años, que él ya murió, creo. Pero le preguntaron los periodistas y le dijeron: doctor, ¿quién de verdad deja el trago? Y él obviamente les ofreció una explicación muy, muy detenida de cómo era su programa de abstinencia al alcohol. Pero cuando le increpó el periodista y le dijo: pero dígame, ¿de verdad dejan para siempre? No, los mantenemos afuera. Y de ahí, cuando ya estaba saliendo, el periodista dice: pero hay unos poquitos que han dejado, y esos son los hermanitos. Así dijo, burlándose un poco el doctor Manrique. Pero estaba diciendo una verdad eterna: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si tu problema es la pornografía y si tú no tomas una decisión moral así, ¡boom!, nunca más, nunca más. A mí me encantó un diálogo que tuve en Chile con Carlos. Él me dice: yo sí trato con todas mis fuerzas de no ver a todas las mujeres, porque cada vez que andan en la calle en Chile, uno puede estar provocado y tentado. Bueno, no solamente en Chile, pero poco más allá. Pero la verdad es esa. Hermanos, hay que tomar una decisión moral constantemente en el nombre de Jesús. Y cuando usted lo hace y triunfa. Porque está marchitando a su carne, no le está dando alimento, no le está alimentando. Es como cuando usted quiere que una planta muera, simplemente no lo alimente de agua. Eso es la única cosa. La naturaleza humana va a quedar ahí vivita y goleando, pero no alimentada, que es diferente. Eso es la cosa más importante, hermanos. Entonces, aprendiendo de Noé y terminando con él, es que es un hombre que también nos muestra que era declarado justo, caminó con Dios como justo, aunque nos muestra también que se aflojó y pensó él en sus fuerzas: pues ya estoy bien, ahora voy a dedicarme a otras cosas. Recuerden, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Eso quién dijo? Jesús. Velad y orad. ¿Qué es lo que le alimenta al Espíritu de Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que le hace fuerte al creyente? Velad. ¿Qué significa? Estar en su palabra, eso es velad. Y orad. Orad no significa una actividad religiosa. Significa, recuerden, que usted cuando ora, usted pasa tiempos a solas con su Padre. Hay muchos creyentes que bastante tiempo oran e interceden por otros, y eso está bien. Pero si no pasa a solas con su Padre, realmente, recuerden, el Mateo 6 dice: y tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Ahí vas a tener éxito caminando por la calle, te recompensará en público, porque tú sabes que tu Padre siempre te instruye para caminar cada día, cada día. Entonces, hermanos, vamos a orar, y esta mañana quiero también interceder y que todos me apoyen orando. Vamos a interceder por la mamá de Alexandra. Doña Marta está en una etapa bastante crítica de su vida en el hospital, Y ella siempre está diciendo a todos, por favor, oren para que mi mamá pueda tener unos días más, la enfermedad es grave, y pueda reconocer más al Señor, pueda reconocer más la necesidad de Dios. Y claro, ella ha aprendido bastante del Señor, pero oremos por doña Marta Tapia, cada vez que ustedes recuerden. Y aquí también está doña Magdalena, que pidió oración. ¿Por quién estaba pidiendo oración? Hermana Magdalena, usted había mencionado que necesitaba orar por alguien. No, está bien, yo creo que, perdón, María Elena era, yo me olvidé, entonces era María, pero María Elena ya me dijo es por doña Marta ya. Si hay alguien más por quien debemos orar, que por favor lo mencione. ¿Por usted, Diego, o por? Ok, vamos a orar por Diego. ¿Hay alguien más que quisiera que oremos, intercedamos? Muy bien, por Patricia. Por su familia. Muy bien, Patricia y su familia, y por Germán. Quiero que nos levantemos y dos hermanos, recuerden, dos hermanos de aquí de la congregación, eleven esta oración por doña Marta, que hemos mencionado, y ahora estamos mencionando también el hermano Diego, que él está sufriendo interiormente, pero pónganlo al Señor todo esto, y la familia de la hermana Patricia, y por fin por Germán. Entonces, dos hermanos con voz alta, oren aquí para todos nosotros decir amén. Te damos gracias, Padre, por este momento que tenemos para todos mirarte a ti. Y queremos traer estas necesidades delante de ti. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros y cómo estamos pasándolo y con qué estamos luchando. En esta mañana tú nos desafías en primer lugar a tomar decisiones morales y tú nos animas porque tú nos dices, todo aquel que quiera hacer la voluntad conocerá que puede tener la victoria. Señor, da a cada uno de los que ha escuchado este mensaje ese desafío de tomar decisiones en el camino. Intercedemos por Diego, tú sabes qué desafíos tiene él, qué decisiones tiene que tomar. Muéstrale, Señor, que él tiene el Espíritu de Cristo habitando en él y que en el nombre de Jesús tome esas decisiones. Bendícele y hazle fuerte y hazle descansar en ti, Señor. Oramos también por la familia de Patricia, aunque ella ya ha intercedido y tú sabes, Señor, pero yo quiero orar en primer lugar por ella para que ella esté firme y con toda la fortaleza espiritual para que pueda ayudar también a los suyos. Bendícelo, Señor. Oramos también por el hermano Germán. Tú sabes, Señor, que Germán necesita tanto de nuestras oraciones porque la fortaleza de él decae y solo tu Espíritu Santo puede llevarle otra vez arriba. Por eso clamamos por él, para que pueda ver la luz y la verdad todos los días, la verdad de que en Cristo tiene toda la contundencia para ganar, como tenemos cada uno de nosotros, porque tú viniste para deshacer las obras del diablo y destruir el pecado. Y proclamamos esto en la vida de Germán, que cualquier insinuación del diablo a seguir sin fe sea destruido. Bendícele, Señor, de tal manera que la verdad siga en su corazón. Te lo pedimos, Padre, por todos estos hermanos y por aquellos que nos olvidamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.